De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Son las 11 y 5 minutos de la mañana, es el momento en el que arrancamos la segunda hora de nuestro programa, en el que ya sabéis, vamos a prestar especial atención a nuestra declaración de la renta. Hoy nos vamos a convertir, diríamos, en el programa padre, ¿no?, que pone en marcha la agencia tributaria desde hace ya mucho tiempo para echaros una manita, para saber qué papeles hay que tener siempre ahí a mano para realizar la declaración, para saber cuáles son las deducciones que podemos, bueno, pues utilizar en nuestra declaración de la renta para que nos salga un poquito más favorable y todos esos asuntos que en estas fechas nos dan tantos quebraderos de cabeza. Además, recuerdo que hoy llega nuestra sección de vivienda. Dudas que tengáis sobre vivienda en alquiler, en propiedad, comunidades de propietarios, las podéis realizar a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, ponéis en el asunto vivienda y nos explicáis qué es lo que pasa y nosotros le trasladamos ese interrogante a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Además, nos queda un segundo libro del que os queremos hablar, esos efectos secundarios, una novela ocurrente y original en la que los 10 medicamentos más vendidos en nuestro país se convierten en personajes reales. Yo recuerdo, por ejemplo, que Ventolín era una señorita a la que le encantaba la música clásica. Sabremos más, sobre todo, cómo han ido apareciendo esos personajes en la mente de su autora, Almudena Solana. Y que tenemos ese hilo conductor en el que hablamos de los días de la semana. Nos hemos puesto como reto encontrar a alguien que le guste el lunes. Sabemos que es muy difícil, es más, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid nos están intentando desanimar de alguna manera. Decía yo, encontraremos a alguien al que le guste los lunes, y me dice Jennifer, lo dudo. Puntos suspensivos. Si hay alguien que quiera decirle a Jennifer que no, y al igual que a nosotros, que no, que estamos equivocados y que el lunes puede ser un muy buen día de la semana, pues ya sabe, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferimos recurrir al Twitter o teléfono 91 512 8400. Hasta las 2 de la tarde todavía tenemos tiempo para descubrir que el lunes no es tan feo como nos lo piden. Que nosotros nos empeñamos en que el lunes sea fastidiado, porque Carmen, encima de que es lunes, hablamos de la declaración de la renta.
¿Ves? Es que hay cosas peor que los lunes, por ejemplo, tener que hacer la declaración de la renta.
Sí, pero como encima tengamos que hacer...
Yo prefiero un lunes.
La declaración de la renta el lunes, todavía apaga y vámonos. En fin, momento este de la declaración de la renta, nos ponemos serios ya, quitamos el chascarrillo. Este momento, desde luego, no es nada fácil para la mayoría de los que nos tenemos que enfrentar a hacerla, porque a priori es bastante complicado.
Hombre, cuando uno se pone delante de los famosos impresos, y ya mucho antes, ya solamente cuando lo piensa, para empezar, que surgen montones de dudas. Empezamos por preguntas como... ¿Tengo que hacer la declaración de la renta? ¿A partir de cuándo tengo que hacerla? ¿No tengo que hacerla? Porque en muchos casos no hay que hacerla. ¿Me compensa? Porque hay casos en las que no la tienes que hacer, pero se puede hacer para que te devuelvan. Uh-huh. ¿Cómo se solicita el borrador? ¿Me sirve el borrador del año pasado? Y ya no digamos, por ejemplo, si la cosa se complica porque uno es autónomo, uf, o se ha casado, o se ha divorciado, o montones de cosas. Y cuando llegamos al capítulo de las deducciones, la cosa ya, bueno, pues se puede complicar bastante, sobre todo porque todos los años suele haber novedades. Así que, bueno, pues vamos a intentar hacer un manual rápido, responder a las preguntas más frecuentes cuando uno se enfrenta a la declaración de la renta.
Y recordamos, para aquellos a los que se les resiste lo de la declaración de la renta, que el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y COGAM ha puesto en marcha, bueno, pues a disposición de los ciudadanos con pocos recursos, un turno de oficio de renta por el cual profesionales colegiados, especialistas en materia fiscal, van a hacer la declaración de la renta a estos ciudadanos. Hay que pedir cita previa a través de su teléfono y de su página web, recuerdo, del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Fernando Santiago es su presidente. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días. Desde el día que hablamos, por cierto, de que comenzaba esa, bueno, opción de pedir cita previa para este turno de oficio de renta, ¿cómo va la cosa? ¿Han sido muchos los madrileños que han llamado?
Bueno, la primera semana hemos gestionado 87 citas, por lo tanto 87 madrileños que han venido a vernos, y la verdad es que las encuestas de satisfacción no pueden ser mejor, porque salvo un madrileño que ha manifestado haber sido regular porque tardamos un poquito en atenderle, el resto están muy contentos de que les hayamos hecho la declaración de renta y la forma que está montado el servicio.
Uh-huh. ¿Ellos ya no tienen problema? ¿Ya se han quitado problema de encima?
Esto ya no tiene ningún problema, y además a la inmensa mayoría les ha salido a devolver, con lo cual han salido más contentos de lo que han entrado.
Primera de las dudas, ¿tengo que hacer la declaración? ¿No seré yo de esos que a lo mejor me puedo salvar?
Bueno, realmente si has ganado más de 22.000 euros brutos anuales con un solo pagador, tienes que hacer declaración de la renta. Luego empieza a complicarse, porque dices, bueno, he ganado menos, pero he tenido dos pagadores. Bueno, pues depende de la cuantía que tengas con el segundo o con el restante pagador, tendrás obligación o no tendrás obligación de hacerla. Si además luego has tenido pensión compensatoria o tienes una serie de rendimientos, la verdad es que es complicado con carácter general decir si tienes o no tienes obligación de hacer la declaración de la renta. Con carácter general, todo el mundo la tiene que hacer, o todo el mundo al menos la debe comprobar, porque son muchísimos casos, una gran mayoría, los que piensan que no tienen que hacerla porque no han llegado al límite mínimo y luego les sale a devolver y es un dinero que pierden y que queda a favor del Estado.
Claro,
que no es cuestión tampoco de renunciar a él. Forma de solicitar el borrador. El borrador, además, nos fiamos de él. Como es el mismo del año pasado y han cambiado las cosas, siempre hay que comprobarlo, supongo, de todas maneras.
Bueno, el borrador, como dice su palabra, es un borrador, lo que significa que está confeccionado con los datos que tiene la Administración Tributaria. Eso no significa que esté bien, porque puede haber datos de los que no tenga conocimiento, como uno tan sencillo como haber tenido un hijo en el mes de diciembre del año 2012. La Agencia Tributaria no tiene forma de localizar ese que tú has tenido un hijo y, por lo tanto, no te va a calcular en el borrador esa deducción por hijo. Y como eso hay muchísimos casos, o casos que hayas vendido una vivienda, o simplemente que por error o porque ha desaparecido la empresa, ahora que está la crisis económica tan de moda y hay empresas que han desaparecido, que no han hecho la notificación de las retenciones que te han hecho y, por lo tanto, no figura en el borrador. Y eso no te exime del cumplimiento ni de la obligación legal de hacer la declaración de la renta. Y, por lo tanto, además, en el caso de que tú confirmes el propio borrador que te manda la agencia tributaria, si él está mal, tampoco te exime y puede ser objeto de revisión, incluso de sanción, si no estaba de forma correcta.
Sí, porque hay mucha gente que piensa, bueno, como el borrador me lo han enviado ellos, yo doy el visto bueno y ya está. Pues no.
No, es orientativo, es un borrador. Al fin y al cabo lo dice en palabras, si no sería una declaración en forma.
Y una duda, que es verdad que todos muchas veces cuando lo tenemos decimos, como me han enviado ellos los datos, como yo simplemente lo he confirmado, si hay algún error yo me lavo las manos porque lo hicieron ellos. Eso no es válido, porque en el fondo nosotros teníamos que haberlo lógicamente leído y confirmado que todos esos datos son correctos.
Correcto, eso es así. Por eso yo insisto mucho en la palabra borrador, en que técnica y en castellano significa lo que es. Y si a mí me lo mandan y yo tengo datos que no son correctos, mi obligación es hacer la declaración de la renta y corregirlo. Y lo que no puedo es alegar el desconocimiento, porque todas las personas sabemos lo que hemos ganado o deberíamos saber lo que hemos ganado y las operaciones que hemos hecho y que tributan a lo largo del ejercicio. De hecho, la ignorancia de la ley, como dice la norma, no exime de su cumplimiento. Y por lo tanto, lavarse las manos no sirve de nada, porque luego vendrá la declaración complementaria o la paralela y además vendrá la sanción, porque si se demuestra que ha habido dolo en el hecho de no haber hecho correctamente la declaración de la renta, y tener dolo en no hacerla es simplemente saber que has ganado más de lo que te dice el propio borrador, lleva aparejado una sanción sobre la cuantía no declarada.
Deducciones, que muchas veces desconocemos las deducciones. Por ejemplo, ¿los colegios profesionales son deducibles? ¿Los donativos?
Bueno, los donativos a los colegios profesionales como tales...
No, donativos
no son
por un lado...
Pero los donativos,
no,
los
no,
donativos,
no, dos conceptos sí diferentes. Digo, donativos por un sitio... ¿Y colegios profesionales, estás socio de un colegio profesional por otro, decía?
Bueno, ser partícipe de un colegio profesional, sus cuotas son deducibles dentro del apartado de los rendimientos de trabajo de actividades económicas y los donativos, por supuesto, que son también deducibles si cumplen los requisitos, es decir, si se han hecho a una entidad de las que están consideradas por la agencia tributaria, que son la gran mayoría. Y también las actuaciones para la protección del patrimonio histórico español, también hay deducción por nacimiento de hijos, también lo tienen las madres trabajadoras, por rehabilitación de la vivienda habitual, en el alquiler de la vivienda habitual. Es decir, hay una serie de partidas y de deducciones que muchas veces desconocemos, a las que tenemos derecho, que no están contempladas en el borrador y por lo tanto perdemos ahí una cantidad que normalmente es a nuestro favor, es a devolver, que queda a favor del Estado.
Claro, la deducción por compra de vivienda, la famosa hipoteca, ¿no? Todavía sigue vigente, todavía podemos desgravarnos.
Sí, cada vez menos, pero algo sigue vigente todavía de la adquisición de la vivienda habitual, como también he dicho, de la rehabilitación de la vivienda habitual y del alquiler de la vivienda habitual, que tienen bonificaciones o tienen deducciones, mejor dicho, tanto el arrendatario como el arrendador, que hay muchos arrendadores que desconocen que tienen sus bonificaciones en los ingresos que perciben por alquiler de vivienda.
¿Y el seguro de vida que nos hacen asociado a la hipoteca y que el beneficiario último es el banco, que en muchas entidades bancarias incluso te dicen que es obligatorio y que lo tienes que suscribir de esta manera, ese recibo yo también me lo puedo desgravar, forma parte de la cantidad de hipoteca?
Para mí no es desgravable el seguro de vida, como tampoco es obligatorio lo que dicen las entidades bancarias. En todo caso, te pueden poner una cláusula en virtud de la cual tú tienes que tener un seguro de vida que garantice en caso de fallecimiento la póliza, pero no con la propia entidad bancaria. De hecho, yo tengo mi propia hipoteca, como casi todos los españoles, y mi seguro de vida está hecho con la entidad de seguros de mi confianza con la que creo yo oportuno, y además lo dejé bien claro al banco, le presenté la correspondiente póliza y la entidad bancaria no se puede negar. Eso es importante que lo tengan en cuenta los españoles con seguro obligatorio, como decimos nosotros, ¿sí? Porque en muchísimas ocasiones, por no decir la mayoría, las primas que pagan a las compañías aseguradoras a través de las entidades bancarias son superiores a las que pagarían si concertaran ellos el seguro de forma directa con un profesional.
No, pues hay que tenerlo en cuenta.
También, sí. Porque tiene 2 más 2 siempre son 4. Por lo tanto, cuanto menos pagues o cuanto más ahorres, más te bonifiques, es muchísimo mejor para el bolsillo, dado como está la situación económica hoy en día y la capacidad adquisitiva que tenemos todos.
Luego hay deducciones en cada comunidad autónoma, porque esto también varía.
Ese es otro lío. Cada comunidad autónoma luego tiene su propio apartado y, por lo tanto, lo que es aplicable a los ciudadanos de Madrid no es igual de aplicable a los ciudadanos de Castilla, de Castilla-La Mancha, y ya no digo a los de las haciendas forales, que cambia muchísimo más. Y, por lo tanto, es tal galimatías que ni los propios profesionales no lo sabemos, y en ocasiones tenemos que tener el manual delante para consultar, porque hay veces bonificaciones o deducciones en las que no nos acordamos o simplemente no las conocemos profundamente porque no están dentro de nuestra demarcación.
¿La declaración más complicada sería la del autónomo?
Yo creo que la declaración más... No existe declaración más complicada ni declaración menos complicada. Todas las declaraciones son complicadas, cada una en su versatilidad. Evidentemente, cuanto más negocio tengas, más propiedades tengas y más dinero vayas ganando, más complicada. Y desde luego, evidentemente, un trabajador por cuenta ajena o un pensionista es una declaración más sencilla que hacer que la de un profesional o la de un empresario autónomo. Pero puedes tener un jubilado que tiene 28 pisos en alquiler y que su declaración de renta se convierte tan complicada o más que lo que pueda ser la de un autónomo que está, un emprendedor que está funcionando hace poquito.
Los autónomos tienen que tener en cuenta además, supongo, muchísimas cosas, ¿no? Un consejo así para autónomos, para hacerla bien.
Un consejo para autónomos, lo primero, desde luego, que acudan a un profesional. Da igual el tipo de profesional que sea, pero un profesional que esté al corriente en impuestos, en fiscalidad nacional y que tenga su seguro de responsabilidad civil, que eso es importante y se tiene que conocer cuando se va a un profesional. Que tenga seguro de responsabilidad civil, porque cualquier actuación que hacen, lo que hacemos las personas, que hacemos los humanos, pueden estar sujetas a error. Y lo importante en los errores es que se puedan subsanar. Y hay 2 formas de subsanar los errores, y una de ellas, desde luego, es que paguen las compañías de seguros, que para eso están, o que pague el que se ha equivocado, si efectivamente tú has dado los datos de forma correcta. Pero, desde luego, el consejo que hay que darle al autónomo es que vaya a un profesional especializado, porque no es fácil hacer una declaración de la renta, y menos si no tienes los conocimientos mínimos para ello.
Pues desde luego queda claro ese punto, al igual que todos los demás de los que hemos estado charlando con Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias por habernos llamado.
Hasta luego. Y os recuerdo a todos los que nos estáis escuchando que si tenéis recursos limitados, bueno, pues ya sabéis que desde ese Colegio de Gestores Administrativos de Madrid hacen la declaración de la renta de manera gratuita. Como decíamos, eso sí, hay que tener esos recursos limitados. Seguimos avanzando y abrimos ahora nuestro consultorio de vivienda. Un tema que da para mucho, como os decimos todos los lunes. Sabéis además que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacernos sobre este tema. Solo tenéis que enviarnos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Ponemos en el asunto vivienda y le trasladamos, bueno, pues esa información que nos habéis hecho llegar a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Vamos, de hecho, Carmen, en el día de hoy a empezar precisamente por una consulta que nos ha llegado a través de ese medio, a través del correo electrónico.
Efectivamente, y nos escribía un oyente lo siguiente. Dice, voy a firmar un contrato de arrendamiento como inquilino y me acabo de enterar que tengo que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Esto es así? ¿Es correcto? ¿Cuánto debo pagar?
Esto nos ha descolocado un poco, Andrés.
Sí,
sí, la verdad es que sí.
Nos ha parecido raro, sí.
Efectivamente, porque vamos a ver, en un contrato de arrendamiento lo que se está cediendo es la posesión, no la propiedad, es decir, el uso del inmueble se le cede al arrendatario, al inquilino, a cambio de una cuantía que es la renta, la merced arrendaticia, pero la propiedad sigue siendo del arrendador. Por tanto, no hay ningún hecho imponible que grave por impuesto de transmisiones patrimoniales. No se está transmitiendo ningún patrimonio, lo que se está es cediendo a cambio de un precio la posesión. Por tanto, el impuesto de transmisiones patrimoniales no hay que liquidarlo.
No hay que pagarlo entonces.
No está sujeto el arrendamiento al impuesto de transmisiones patrimoniales.
Bueno, pues mira, hoy ha sido sencillito resolver la duda. Queda claro, no tienes por qué pagar ese impuesto de transmisiones patrimoniales. Quien te haya informado de manera incorrecta. Y veis, para eso sirve esta sección, para ir resolviendo dudas así sencillitas. Las podemos resolver en antena, siempre lo digo, si son más complicadas, a veces hace falta un poquito más. Y por eso está también el teléfono directo de ADEPROVI, que es el 902-362-952. Resuelta la duda. Vamos con otro tema. Con el Senado, ¿no?, que acaba de aprobar el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler. El tema de hoy en el que vamos a intentar comentar las consecuencias de este proyecto, que entre otras medidas, Carmen, agiliza el desahucio.
Agiliza el desahucio, además crea un registro de sentencias firmes por impago de la renta. Bueno, ¿qué consecuencias trae todo esto? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las principales novedades? Andrés, ¿qué tenemos que saber de esta nueva ley?
Bueno, lo más importante de esta nueva ley es lo que comentabas. Como segundo punto, el famoso registro de sentencias firmes de impagados de rentas de alquiler. Es una lucha que tenemos desde ADEPROVI desde hace muchísimos años. De hecho, hasta se planteó en ADEPROVI el crear este registro. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, este registro creado desde una entidad que no es pública, pues quedaría cojo, porque la gran mayoría de las sentencias para conocer quiénes son las personas incumplidoras no se inscribirían, y por tanto cuando se accediera a ese registro para ver si la persona que me quiere alquilar, que pretende alquilarme la vivienda, está o no está en ese registro, pues al final perdería su razón de ser. Pero que se haga desde la propia Administración de Justicia, que es lo que siempre hemos defendido desde ADEPROVI, nos parece un magnífico paso. Yo, cuando tenga que alquilar una vivienda, podré acudir a este registro, hacer una consulta y decir, perdón, esta persona con este DNI me quiere alquilar la vivienda. ¿Ha tenido ya alguna sentencia en la cual se le haya condenado porque no ha pagado el arrendamiento, porque no ha pagado el alquiler y hayan tenido que resolverle el contrato por falta de pago? Lo podré saber y entonces tendré otro dato para ver si me interesa o no me interesa esta persona como inquilino. Pero además, podemos llegar a acabar con el fraude. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que hay verdaderos profesionales de la estafa en materia de arrendamiento? Hacen aparentar que van a cumplir el contrato de arrendamiento, pagan el primer mes, pagan un mes de fianza y después se tiraban todo el tiempo del mundo y más hasta que se les podía desahuciar. Estas personas, una vez que ya tenemos este registro, si se les inscribe esta sentencia de desahucio por falta de pago y se puede ver que de continuo lo están realizando, lo han hecho en una vivienda, lo han hecho en otra, lo han hecho en otra, pues ya podemos ver que se trata de verdaderos estafadores y podemos acudir vía penal, porque recordemos que vía civil, si no tiene bienes, al final le sale gratis, porque él va a tener abogado y procurador de oficio y además no se le va a poder recuperar ni las rentas que adeude, ni los servicios y suministros si está domiciliado su pago en la cuenta del arrendador, ni los destrozos o los daños que le haya podido ocasionar a la vivienda. De esta manera ya podremos ejercitar una acción penal diciendo, mire, es que esta persona cuando firmó conmigo el contrato de arrendamiento, él ya sabía que no iba a cumplir, porque lo lleva haciendo aquí y acullá, como se suele decir de manera llana. Por tanto, el registro de sentencias firmes de impago de renta de alquiler, esperemos que se cree. Porque aquí lo que nos preocupa en ADEPROVI son dos cuestiones. Primero, que cuando vuelva al Congreso de los Diputados no se modifique. Y tercero, que cuando se establezca la ley, se dote de medios para crear este registro, que esto es de toda la modificación la que a nosotros nos parece más importante. Porque respecto a la aceleración del desahucio, al final, con la modificación que hubo en agosto, la verdad que los desahucios están yendo bastante más rápido. Y aquí lo único que se modifica en ese sentido es que ya se puede hacer un requerimiento incluso notarialmente, no es necesario el que sea requerimiento judicial, puede ser un requerimiento notarial al arrendatario diciendo que impaga. Y otra modificación importante, antiguamente, según el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el arrendatario tenía la posibilidad de enervar la acción, para que nos entiendan nuestros oyentes, una vez que se le ha demandado, dejar ese procedimiento en nada, siempre y cuando solo lo pueda hacer por una vez y pague antes del juicio o pagara antes del juicio la deuda que tenía contraída hasta la fecha de consignación. Hasta la fecha de consignación, es decir, uh-huh, le hemos interpuesto un procedimiento de desahucio por falta de pago porque nos debe las rentas de enero, febrero y marzo, el juicio nos va a salir, pongamos en julio, si él consigna las deudas que le hemos reclamado en la demanda más las siguientes a fecha de consignación puede enervar el desahucio. Bueno, pues antiguamente había para evitar que esto fuera así, había que notificarle con 4 meses de antelación al inquilino y después poner la demanda. Después se bajó a 2 meses, después se ha bajado 1 mes. Bueno, pues ahora ya directamente no es necesario, lo podrá hacer sí o sí, o sea, no hay posibilidad de evitarlo, pero siempre que se ponga al día con todo lo que debe al momento del pago. A partir de ahí, seguimos con problemas graves como es el de la duración del contrato. Nosotros desde ADEPROVI siempre decimos lo mismo. ¿Por qué tiene que haber una prórroga forzosa a favor del arrendatario en contra del arrendador? Que lo establezcan las partes. Es decir, no puede ser, porque la ley, esta reforma lo que nos dice es que pasada la primera anualidad, el arrendador podrá resolver el contrato de arrendamiento si lo necesita para un ascendiente, para un descendiente o para sí. Bueno, oiga, vamos a ver, si yo he quedado con mi arrendatario que tenemos un año de duración, pues tenemos un año de duración. Si he quedado que tenemos 5 años, pues 5 años. Si quedamos que sean 3, 3. Dejémoslo a la libertad de las partes. No impongamos, porque lo que luego sí que se está haciendo es que el inquilino pueda abandonar el inmueble pasado 6 meses. Desde el inicio del contrato. Es decir, por un lado, a mí me pueden negociar una duración que no me van a, que me, no me tienen por qué cumplir, porque la propia modificación de la ley va a admitir que pasado 6 meses puedo abandonarlo, pero en cambio a mí me establece una prórroga forzosa. No es equitativo. Dejemos a la libertad de las partes. Es decir, el contrato de arrendamiento, si lo dejamos más a la libertad de las partes y el arrendador se siente más protegido, saldrán más pisos al mercado de alquiler y se fomentará más el alquiler, que es en el fondo lo que se trata y de lo que se quiere. A partir de ahí, lógicamente, hay otra serie de mejoras. Ya venían desde la reforma de agosto el que había que inscribir el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, puesto que si no se está inscrito, la transmisión del piso alquilado, el que lo compraba de buena fe, no tenía por qué respetar ese contrato de arrendamiento, cosa que nos parece lógico, porque una persona que va a comprar un piso y no sabe que tiene un inquilino porque no se ha inscrito en el registro de la propiedad, que para eso está, que es donde está la publicidad registral, donde yo puedo enterarme las cargas que tiene la vivienda, las condiciones, si hay deuda, si hay algún tipo de inquilino, si no voy a poder acceder a la posesión, por tanto, pues si no está ahí, oiga, un tercero de buena fe no tiene por qué pagar el pato, si se me permite la sucesión. Por tanto, en principio, lo más importante desde Adeprovi que hemos visto es el registro de sentencias de arrendamiento. Eso sí que va a por lo menos a quitar muchos de los problemas y muchos de los miedos que tienen los arrendadores, pero sobre todo lo que es más importante es que se deje a la libertad de las partes, que no se obligue. Que no se obligue porque yo estoy negociando un contrato de 5 años, reduzco la renta y a los 6 meses se me va. Y resulta que, como esta persona me decía que iba a estar 5 años, se lo ha alquilado a ella y no se lo ha alquilado a otra persona que me decía que iba a estar 2 años.
Sí, claro.
Al final es papel mojado, es lo que no puede ser.
Y ahí he perdido yo, desde luego. Las ayudas a los jóvenes para el alquiler se ven un poquito perjudicadas, diríamos.
Bueno, eso ya nos lo esperábamos en Adeprovi, sí. Porque tal y como tenemos hoy en día el mundo de las ayudas en nuestro país, con la economía, con esta crisis económica, sabíamos que iba a decaer y que por tanto no iba a servir. En cualquier caso, tampoco nos tenemos que hacer jirones en las vestiduras por esta cuestión. Esa ayuda que se gestó, que se creó, tampoco fomentó el alquiler. No por una cuestión, porque para el fomento del alquiler es tranquilidad del arrendador, que es lo que de verdad va a bajar el precio del alquiler y va a hacer que muchas más personas lleguen. No tenemos por qué subvencionar, si además no es necesaria la subvención. Dotemos de rapidez a la hora de defenderse el arrendador ante un inquilino que haya incumplido, un inquilino cumplido, y saldrán muchísimos más pisos, porque realmente la mentalidad de los arrendadores, el miedo que tienen los arrendadores es cómo me van a dejar la vivienda, no voy a poder cobrar si no tiene bienes y no voy a cobrar ni renta ni los daños que me hayan causado, y encima me siento engañado, estafado, y voy a tener que seguir pagando el haberle alquilado a una persona inadecuada. Dotemos entonces de medios, como pueden ser este mecanismo de registro de sentencias de impagados, como pueden ser un procedimiento rápido y efectivo que en 2 meses pueda tener a la persona fuera, etcétera, etcétera, que es lo que va a hacer que de verdad cuantos más pisos salgan al alquiler, más va a bajar el precio. Esto es pura ley básica de la economía. A mayor oferta, pues lógicamente se abaratarán los precios.
Pues Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta el lunes de la semana que viene, en el que resolveremos más dudas. Ya sabéis que si tenéis alguna concreta, tan sencillo como enviarnos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es, en el asunto ponemos vivienda.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, pues enseguida, en un ratito vamos con la música y con Manolo Calderón. Antes, aprendamos a hablar de la manera correcta, en este caso con la ayuda de Rafa Cerro.
Los ere debemos decir y escribir para formar el plural, los ere. O los eres, uniendo una S, como sería lo habitual, la regla. O los eres, estamos colocando a veces incluso un apóstrofe, los ere, el apóstrofe y luego otra S. La sigla ERE, acudamos a Fundeu, a la fuente del saber. La sigla ERE, expediente de regulación de empleo, no lleva marca de plural. A no ser que se le dé la consideración de una palabra, es decir, a no ser que se lexicalice. Eso de lexicalizar, que suena tan raro, solamente es eso, formar una palabra, convertir algo en palabra. Y hacer ERE, el ERE ya es una palabra. Sin embargo, en los medios de comunicación se encuentran en ocasiones frases como creada la plataforma de los afectados por los ERES, ERE con mayúscula y luego la S minúscula, todo junto. O empleo dice que los ERES, es que eso es escrito igual, ERE, todo mayúsculas, y luego la S en pequeñito, en minúscula, de extinción, han pasado del tanto al tanto por ciento. Aunque muchas siglas se emplean en plural en la lengua oral, la ortografía de la academia no considera oportuno marcar su plural gráficamente, ya que si se hace en mayúscula, ERES, cuatro letras en mayúscula todas seguidas, puede parecer que forma parte de la sigla. Y si se usa la minúscula, ERES, ponemos ERE, todo eso en mayúsculas, y le ponemos la S, pero la minúscula pegada, si pasa eso, se recurre a un uso anglosajón ajeno al sistema ortográfico del español. La misma obra también precisa que muchas siglas que, como ERE, son pronunciables como una palabra, acaban por convertirse en palabras plenas, como UCI o MIR, los famosos MIR. Y como tales pueden llevar una S para marcar el plural. Por lo que si a la sigla ERE se la tratara como una palabra, ERE, todo con minúsculas, ERE, su plural, como sustantivo común, su plural sería ERES, tal cual suena, en minúsculas. De este modo se recomienda escribir en plural las palabras que acompañan a ERE. Los ERE, algunos ERE, algunos en plural, sí se mantiene como una sigla, que además se escribe en mayúsculas, o añadir una S cuando la palabra se escriba en minúsculas, entendiendo así que se trata, pues eso, de la fabricación de un vocablo, de una forma lexicalizada, todo en minúsculas, para plural, ERES. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues ya sabéis, vamos a saber cómo utilizar correctamente las palabras, aunque esas palabras, bueno, pues nos traigan una actualidad que no nos gusta demasiado. No nos gusta nada y, por lo tanto, vamos a intentar cambiarla, al menos olvidarla un poco con la ayuda de la música.
Manolo Calderón, la música.
Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Que nos va a ayudar la música a superar este lunes. Hoy estamos buscando a alguien a quien le gusten los lunes y todavía no lo hemos encontrado. Es más, en Facebook se ríen un poquito de nosotros, diciendo que eso es imposible, que no vamos a encontrar a nadie al que le guste los lunes.
Que no se ríe nadie, porque conozco a más de uno que le gustan los lunes, que
¿sí?
le gusta su trabajo, que le gusta venir a trabajar y que le gusta reencontrarse con sus amigos de trabajo, ¿no? Sí, los
a mí me gusta reencontrarme con mis amigos de trabajo, pero prefiero ya verlos el miércoles, por ejemplo.
Quien sufra con su trabajo, peor para él. Mucho peor para él.
Eso es verdad, es un suplicio muy grande. Pero el despertador también es un apartado
pues que
importante.
Se invente,
en otro, ese odio al lunes.
Se invente otra historia que no sea el despertador, que se ponga una cancioncita, y que justo a las 7 de la mañana pues suene la canción que a él le gustaría levantarse todos los días con esa canción. Eso es otra forma de levantarse. No tiene por qué escuchar el pi, 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 son las 7 de la mañana, ¿no?
Es que como no sea un sonido desagradable, te quedas tranquilamente en la cama escuchándolo. Yo soy de esa opinión. O es desagradable, o a mí no me importa que suene lo que sea.
Pero tú imagínate que pones una canción que a ti te gusta programada para que suene a las 7 de la mañana, ¿no te vas a levantar con otro ánimo?
Sí, pero digo, ¡ay, cómo mola, qué bien! Voy a escucharlo un ratito más en la cama y ya está.
Bueno,
yo soy así, lo asumo.
Allá cada uno
fatal.
Con su vida y su forma de
yo
ver la vida.
Yo llevo fatal los lunes por el tema del despertador. Ya el martes y el miércoles estoy más habituada. Pero el primer momento del lunes con ese despertador...
Yo es que no me levanto con despertador.
Porque tú te despiertas.
Yo me despierto. Ya, yo
solito.
No hace falta que oiga el pi, 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 ni nada de eso. Estoy como un gallo, vamos. El primero del gallinero. Y el gallinero bastante grande, pues ahí soy yo el primero en que saca la cresta, vamos, sin ningún problema.
O que te voy a dejar el teléfono para que me llames. Nunca y así me despierto con
nunca me ha costado trabajo levantarme. Y mira que siempre he trabajado, que me conozca bien de esta empresa y de esta emisora, Siempre he trabajado por la noche, siempre he trabajado yo. Esto de trabajar por las mañanas es una cosa absolutamente nueva para mí, ¿no? Desde hace 2 años y medio para esta parte, ¿no? Absolutamente nueva. Pero que bueno, uno se hace a todo, ¿no?
Sí, sí.
Uno se hace a todo. Yo nunca pensé que me podía levantar temprano para venir a trabajar, como te pasa a ti.
Sí.
Por eso prefería venir por la tarde y por la noche, ¿no?
Pero bueno. En fin, pero a los dos nos ha tocado por la mañana. Uno lo lleva mejor, otra un poquito peor el tema del...
Uno se acostumbra a todo.
...del despertador. Eso dicen, pero todavía no me he acostumbrado. Vamos con la música, que a esto sí me acostumbro yo fácilmente.
Y sobre todo a esta canción, que se ha hecho muy famosa, porque luego se hicieron remezclas de esta canción. La destrozaron, en definitiva, ¿sí? En una palabra, sí. Pero en su versión original es una auténtica maravilla. El 20 de mayo de 2001 fallecía el cantante Renato Carosone.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata.
Auténtico napolitano, nació en 1920 y ha sido desde luego uno de los más importantes intérpretes de la canción napolitana. Maravillosa canción napolitana. Con apenas 17 años ya tenía su título de pianista. Logra un contrato como director de orquesta y se va a África. Hace una gira por África, se enamora de África y se queda en Addis Abeba, en Etiopía, ¿no? Y vuelve a Italia en 1946 cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. En el 49 forma el cuarteto Carosone. En los 50 se hace cada vez más popular y en el 55 comienza su colaboración con el letrista Nicola Salerno. Y la primera canción que componen juntos fue esta, Tu buo fa l'americano. Su canción también muy famosa fue Torero, que también la compuso con Salerno y que fue traducida a 12 idiomas. En el año 60, en pleno éxito, se retira y se dedica a la pintura, pero vuelve en el 75 hasta finales de los 90. Murió hace hoy 12 años. Renato Carosone.
Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano.
Sí que la versionaron y además menudo éxito tuvo, pero bueno, es verdad que es una versión un poco...
La destrozaron, se aprovecharon de ella. Se aprovecharon de ella, que está bien hecha, bien construida, bien estructurada y era muy fácil samplearla. Y fue lo que hicieron, ¿no? Algunos, creo que se llamaba Yolanda Vicul, quien hizo una versión de esta extraordinaria y fantástica canción de Renato Carosone, del que hoy recordamos con mucho cariño. Y hoy se cumple también el primer aniversario de la muerte de Robin Gibb, conocido por formar parte de los Bee Gees. Esto cuando los Bee Gees eran normales, ¿no? Y todavía no había entrado la fiebre del sábado por la noche, ¿no? Era cuando los Bee Gees grababan unas canciones extraordinarias. Incluso los compararon los primeros con los Beatles y trataron de que quitaran del primer puesto de las listas a los Beatles. Casi, porque consiguieron meter muchísimos singles de esta época en las listas de éxitos británicas, ¿no? Pero nunca, evidentemente, nunca descabalgaron a los Beatles, ¿no? La banda se formó a principios de los años 60, estaba compuesta por tres hermanos, que eran Barry, Robin y Maurice, que además Robin y Maurice eran mellizos.
Anda.
Tradicionalmente, el bueno de Robin era el solista del grupo, aunque Barry le disputaba el puesto. Por este motivo se marchó de la banda en 1969 para lanzar su carrera como solista, la cual no tuvo mucho éxito. Barry y Maurice siguieron como Bee Gees. A finales de los 70, los hermanos volvieron a reunirse y se reinventaron a sí mismos, triunfando con Fiebre de Sábado por la Noche. El impacto cultural de la película fue tremendo y las canciones del grupo llegaron al número uno, pero el protagonismo ya era de Barry Gibb. Maurice fallecía en el año 2003 y Robin, con 62 años de un cáncer de colon y de hígado, fallecía un día como hoy, hace un año. Esta es la voz de Robin Gibb con los Bee Gees de la primera época.
Yeah.
diferencia, sin embargo, y a pesar de que esta época, desde luego, sería la mejor, si tú preguntas a alguien que no esté muy involucrado con el tema musical, preguntas sobre los Bee Gees y todos...
Hombre, todo el mundo te responderá
de Fiebre de sábado a la noche y de los falsetes.
Pero, sin embargo, para este que os habla, no. Para mí es mucho más importante la primera etapa de los Bee Gees que toda esa música disco que hicieron a partir de los años 70, que incluso cambiaron de vocalista, ¿no? De vocalista luego se puso Barry, que era el más guapo de los tres, ¿no? El más guapito, y los otros dos eran un desastre, eran dentones, feos, pero bueno, tenían unas voces realmente maravillosas, ¿no? Sus padres emigraron a Australia, estuvieron viviendo muchísimos años en Australia y luego se volvieron a Gran Bretaña. Y la primera época de los Bee Gees, para quien no la conozca, que explore, porque se va a encontrar canciones realmente maravillosas, con unas letras fantásticas y unas estructuras de canciones muy bonitas. El caso de este Massachusetts, ¿no? O el desastre de la mina, que los llevó también a las listas muy, muy arriba. El bueno de Robin tuvo un accidente con su mujer en un tren, ¿no? Un accidente que murieron muchísimas personas, y él y su mujer sobrevivieron a ese accidente. Tuvieron una canción que se le dedicaban a las víctimas de aquel accidente de tren, ¿no? Pero quien no conozca los Bee Gees de la primera parte, que haga el favor de escuchar las canciones de la primera época, porque seguro que se enamoran de nuevo de esta banda. Y nos vamos a acordar ahora de otro personaje también imprescindible en la música británica. Nacía en Sheffield el 20 de mayo de 1944, Joe Cocker. Well, please set me free. Vaya arrebato de voz que tiene este hombre, ¿no? Mucho vodka en su garganta también. Con 15 años ya participaba en algunas bandas de su ciudad, como los Avengers o los Big Blues. Consigue su gran éxito con una versión de los Beatles, La ayuda de la amistad. Y además en aquella versión tocaba Jimmy Page la guitarra de los Jarvis y más tarde de Led Zeppelin. En el año 69, con 25 años, actúa en el famoso festival de Woodstock. No deja de versionar canciones de grandes músicos como Leon Russell, los Beatles o los Box Tops. Se le conoce como The Sheffield Soul Shouter, el alma gritona de Sheffield. Sus problemas con el alcohol trascendieron tanto que eclipsó su carrera hasta que en los años 80... se rehabilita y recupera la fama consiguiendo un Oscar con la canción de Oficial a Caballero. Todo el mundo se acuerda, ¿no?
Sí.
Su voz profunda y su carisma han hecho de él un personaje imprescindible en la música británica, Joe Cocker.
Esas voces que todo el mundo reconoce.
Famoso por su voz, ¿sí? Por sus camisetas. Sus camisetas se hicieron muy famosas en la época de los 60, cuando apareció en Busto. Pues llevaba unas camisetas que luego se imitaron, que era meterlas en lejía, una camiseta azul, por ejemplo.
¿Estas coloridas?
La metías en lejía, le dabas la vuelta, la arrugabas la camiseta así, y luego la abrías y salía como una especie de paramecio
o algo
así, ¿no? Pues él fue.
Pues yo no sabía que él había sido el que había creado, dijéramos, ese estilo, que ha perdurado muchísimos años.
Sí, sí, por supuesto. Tú ves una foto de Joe Cocker en el festival de Woodstock y saca una camiseta de esas, ¿no?
Qué
y
gracioso.
Ya digo, inolvidable su voz, sus camisetas y sus cervezas. Una tremenda bola de Joe Cocker. Y nos vamos a despedir con una canción alegre y divertida que seguro que nos va a animar a todos. Uh-huh. Estoy convencido de ello. La interpreta una mujer con muchísimo carisma. El 20 de mayo de 1946 nacía en California Cherilyn Sarkisian. Imposible reconocerla con ese nombre.
No tengo ni idea.
Cher. Han dado todo tipo de premios, pero falta uno, el que le den a su cirujano alguna vez en la vida, ¿no?
Se ha pasado.
Porque qué barbaridad.
La cirugía, yo creo que se ha hecho absolutamente de todo.
Absolutamente
no
de todo.
Ni una sola operación que exista en el mundo que no se haya realizado ella.
Había, ¿cómo se llamaba aquella argentina que también? Nacha Guevara, que también tenía...
Había unas cuantas, sí.
Buenos apaños con su cirujano, pero vamos, lo de Cher es impresionante, ¿no?
Sí, es tremendo, ¿eh?
Cantante, actriz, compositora, proclamada como la diosa del pop por su influencia en la cultura popular, ¿no? Saltó a la fama en el año 65 al formar parte del dúo Sony and Cher, con quien estuvo hasta el año 75. Sony no le daba buena vida,
no le daba buena vida, ¿no?
Luego su popularidad creció con una serie de televisión hasta que sus carreras se dividieron. Todo el mundo sabe que Bono se dedicó a la política, fue gobernador, creo, de un estado norteamericano por el Partido Republicano, y Cher, pues, se disparó absolutamente, ¿no? Bono luego falleció en el año 1998 y Cher se convierte en una cantante de éxito y en una deslumbrante actriz. Ha sido galardonada con el Oscar por Hechizo de Luna, pero también le han dado Grammys, Emmys, Globos de Oro, y cantaba maravillosamente esta canción en aquella película que se llamaba Sirenas, al lado de Winona Ryder.
Antes de que la diera por la cleptomanía, creo. A lo mejor ya lo hacía y no la habían pillado, no lo sé.
Yo creo que uno nace cleptómano, o sea que ya por aquella yo me imagino que Winona ya se llevaba las cosas al saco sin pagar ni un centavo. Cher.
Esta canción me valdría para levantarme los pies.
¿Te valía, que sí?
Sí.
¿Lo ves?
Me acabo de dar cuenta. Manolo, ¿a la una más?
A la una volveré.
Pues venga, aquí te esperamos.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues llega a nuestras manos una novela ocurrente y original en la que los 10 medicamentos más vendidos se convierten en personajes reales, como suena. 10 vidas que avanzan individualmente mientras se van entrelazando poquito a poco hacia un final común. ¿Quiénes son nuestros
personajes medicamentos? Adiro, Orfidal, Lolotil, Voltaren, Sintron, Aumentine, Lexatin, entre otros, ¿eh? Cobran vida en esta novela que se titula Efectos secundarios, que ha escrito Almudena Solana, que ya estuvo con nosotros cuando publicó La importancia de los peces fluorescentes.
Pues sí, recordamos que nació en Tuy, en Pontevedra, paisana de un servidor, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que vive, colabora en distintos medios. Con su primera novela, recordamos, El currículum de Aurora Ortiz, obtuvo el premio Punto de Lectura en 2002. Su segunda novela, Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar, fue reconocida de manera unánime por la crítica. Y a escribir La importancia de los peces fluorescentes, su tercera novela, dedicó 6 años. La tenemos aquí, Almudena. Buenos días, bienvenida de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Un gusto saludaros.
Almudena, al leer pues todos estos personajes, pensaría uno, ¿es una novela para hipocondríacos, quizá?
No, es la suma de... son 10 vidas, que en realidad cada vida podría ser una pequeñita novela o un relato largo. 10 vidas con sus sueños, sus frustraciones, cada uno, sus anhelos, sus amores, sus decepciones y el medicamento que toman cada uno. Entonces, estas 10 vidas, como muy bien habéis explicado, pues avanzan y como una pequeña tela de araña se van interconectando unos con otros hasta llegar a un final común al término de la novela. Sí.
Bueno, conozcamos algunos, por ejemplo. ¿Quién es, por ejemplo, el Sintrón, el Lexatin? Ventolin, por ejemplo, creo que es una joven seducida por la música, ¿no? Y por un instrumento.
Sí, sí. Pues mira, Ventolin, por ejemplo, es una mujer holandesa que desde que era bien pequeñita, ya con 5 años, cuando soplaba las tartas de la vela, se notaba que... perdón, las velas de la tarta, se notaba que ya tenía una capacidad pulmonar tremenda para conseguir que se apagaran las velas en un segundito. Eso enseguida derivó en que se dieron cuenta del talento que tenía innato para tocar cualquier instrumento de viento. Terminó siendo una reconocidísima saxofonista, pero he aquí, como la vida, que ocurre siempre, le sorprendió con que tenía, además, pues, asma. Entonces, esta saxofonista ha tenido que convivir toda su vida con este Ventolin, con este medicamento que siempre lleva en el bolso, pero que no le hace tampoco tener mayores padecimientos porque, en fin, va de acá para allá, llega a Madrid porque persigue a un bailarín de flamenco del que se enamora perdidamente. Cada uno lleva su relación con su medicamento, pero como tenemos relación con cada una de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Pero sí, este es Ventolin, por ejemplo. Sí.
Esto nos ayuda un poco a normalizar, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que tengan una enfermedad crónica, a normalizar su situación.
Por supuesto, tenemos el caso de Sintrón. Sintrón es uno de los 10 medicamentos también más vendidos y tanta gente hay, gente de a lo mejor de edad avanzada, que puede continuar una vida más o menos normal simplemente teniendo una regularidad en sus hábitos. Igual que los tenemos con otras cosas, pues también con el medicamento, ¿no? Sí.
Bueno, Almudena, y para dar más credibilidad, hay un minucioso trabajo previo de documentación que no limitas, digamos, al ámbito médico y farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, los lugares donde está situada la acción, las calles, restaurantes, todos existen realmente.
Sí, sí. Siempre intento escribir de aquello que conozco bien o si no lo conozco, pues lo pateo, ¿no? En realidad la literatura es un oficio fantástico para estar aprendiendo continuamente y poder ejercer esto de los que somos tan curiosos o tan ignorantes, depende cómo lo veamos, y que tenemos esta necesidad de conocer. Es verdad que siempre tengo un trabajo de documentación muy minucioso. No sé si es por mi alma periodística, que eso nunca se olvida, pero en cualquier caso forma parte del trabajo del escritor, el documentarse bien para conseguir eso que Vargas Llosa nombra con tanto acierto, como es mentir con verosimilitud, ¿no? Porque es que si no, realmente es muy difícil crear un mundo de ficción si no es creíble. Entonces, en esta novela pues he estado 4 años, ni más ni menos, trabajando, y gran parte de ellos ha sido en una laboriosa fase de documentación, en todo, buceando en prospectos, hablando con farmacéuticos, psicólogos, usuarios, enfermos, y luego pateando ciudades que salen en la novela, como Ámsterdam, por ejemplo, que me la he pateado bastante para este capítulo que hablábamos de la saxofonista holandesa, ¿no? Sí, todo, los restaurantes, las calles, el color de las puertas, es fantástico cuando estás escribiendo, todo te interesa, porque... bueno, pues no es lo mismo un verde un verde aceituna rica es distinto del verde petróleo, ¿no? Entonces, cuando uno patea las calles se va inventando, por ejemplo, colores, ¿no?
Bueno, colores porque nos hemos enterado, Almudena, que además pintas cuadros, diseñas pañuelos y consideras estas actividades muy parecidas a escribir la novela. Tú, sí, en la propia conversación la has ido soltando los colores, ¿no?
Sí, es lo mismo. La verdad es que, bueno, cuando escribo, ahora estoy escribiendo muchísimo y entonces cuando escribo no pinto porque es utilizo la misma parte del cerebro, es imposible. Quien diga que escribir o pintar le relaja, pues a mí que me lo digan, porque especialmente pintar no lo puedo compaginar con la escritura, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que en el diseño de los pañuelos he terminado, y de hecho mi empresa o los pañuelos los he llamado Doctor Idea, porque es algo en lo que yo he terminado casi por prescripción facultativa, cuando llevo tantas horas escribiendo y no hay nada en el mundo que me haga desconectar, porque cuando estás con toda la novela hilvanada en tu cabeza, da igual que te vayas a hacer bicicleta, alpinismo, a bailar desenfrenadamente, da lo mismo, lo que hagas siempre están contigo tus personajes, ¿no? Por eso en estos días, cuando la novela llega, se va de casa y se va a las librerías, dices, ay, Dios mío, se marchan de mi vida con la lata que me han dado. Pero es verdad, nada me relaja como ponerme a trapichear. Yo soy muy trapera. Siempre me encantan las telas y diseñar es lo que me hace relajar la cabeza, sí, la mente.
Relajarse después de haber escrito este libro, Efectos Secundarios, del que hoy hemos hablado con Almudena Solana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias. Un día feliz os deseo.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós,
hay que echarle un vistazo para ver, por ejemplo, un encuentro coche a coche entre Ventolín y Nolotil.